Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El análisis de un basurero del siglo XXI en Granada, en España, demuestra que los moriscos tenían hábitos musulmanes.
Un trabajo arqueológico realizado en el campus de Cartuja de la Universidad de Granada ha descubierto que los moriscos que habitaban esa zona en el siglo XVI, aquellos que fueron obligatoriamente convertidos al cristianismo tras la conquista de los cristianos, mantenían sus costumbres musulmanas de puertas para adentro pese a tenerlo prohibido. Los arqueólogos Guillermo García Contreras de la Universidad de Granada y Marco García de la Universidad de York en Inglaterra encabezan este estudio, en el que también participa la Universidad de Reading, Inglaterra, dentro de un proyecto internacional financiado por el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades del Reino Unido. Los investigadores han analizado un pozo que se usó como basurero en uno de los cármenes de la zona habitada por los moriscos, aproximadamente entre los años 1515 y 1525. Al estudiar los restos de los alimentos de origen animal que las familias consumían, se demuestra cómo los hábitos culinarios en la vivienda pasaban por el consumo preferencial de carne de carnero, cortada y seleccionada específicamente al gusto de la cultura andalusí, junto a la ausencia total de cerdo. Son todos ellos características propias de la alimentación musulmana.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pasa página con el Islam.
El presidente Joe Biden y su esposa enviaron un mensaje de felicitación a los musulmanes de Estados Unidos y del resto del mundo, coincidiendo con el inicio del mes de Ramadán. Ese mensaje se ha interpretado como una señal de que la nueva administración quiere pasar página a la oscura época de Donald Trump, un presidente que hizo que todo lo que estaba a su alcance para atacar a los musulmanes, con excepción de los ricos y lejanos príncipes cargados de dinero. Biden ha recordado que los musulmanes siguen sujetos al acoso, la intolerancia y el odio, a pesar de que han enriquecido la vida del país y han contribuido al desarrollo de las vacunas contra el virus coronavirus. El presidente destacó que su situación debería cambiar y que nadie en Estados Unidos debería tener miedo para expresar públicamente su fe. Asimismo, se refirió también a la minoría uigur de China, que está sufriendo una violenta persecución por parte de las autoridades de Pekín, y a la minoría musulmana de Birmania, que también sufre persecuciones.
En breve se inaugurará el primer banco digital islámico del mundo en Dubái.
Según los medios locales, el grupo empresarial Surish Capital, con sede en Dubái, ha anunciado el lanzamiento de un banco islámico digital que será el primero que proporcionará servicios bancarios de conformidad con las normas islámicas en materia financiera a través de Internet. Los usuarios podrán aprovechar los servicios de banca digital desde teléfonos móviles y computadoras, mientras que la aplicación de banca digital estará disponible en Apple Store, en Google Play y para teléfonos iPhone y Android. El doctor Fat Al-Marabi, director general de la empresa suiza, afirmó al respecto que esto es como mucho el tercer banco del mundo de su tipo y el primero de tipo islámico, después de que los que ya están activos en el norte de África y Europa. Los productos del grupo incluyen una plataforma para la venta de monedas digitales, la emisión de monedas digitales para el deporte, monedas de oro y acciones de empresas cotizadas. Por supuesto, todo esto siguiendo las leyes islámicas, es decir, sin intereses ni ningún tipo de usura o de robo por parte de los bancos.
Musulmanes, hindúes y cristianos donan sangre para los hospitales afectados por el COVID en la India.
Musulmanes, hindúes y cristianos se unieron para donar sangre en plena emergencia del COVID-19. La iniciativa surgió en Benares, en Varanasi, en el estado indio de Uttar Pradesh, y fue impulsado por la rama local de la Conferencia de Religiosos de la India. El gesto se da en uno de los estados indios más afectados por la escalada de la pandemia que está poniendo de rodilla al país. Según las estadísticas oficiales, la India alcanzó en la semana pasada otro récord en el número de víctimas, 1.761 muertos en tan solo 24 horas. El padre Anand Matthews, de la Sociedad de Misiones de la India, uno de los promotores de la colecta de sangre, comentó que la situación en Benares es muy crítica. No hay camas en los hospitales, no hay más oxígeno ni dispositivos de ventilación artificial. La gente deambula con los pacientes rogando que los médicos los admitan. Los hospitales privados están siendo asaltados. Los dos lugares de cremación a orillas del Ganges están abarrotados. La gente quema los cuerpos de los muertos por todas partes en las orillas del río. Las personas se mueren en la calle, frente a los hospitales, junto a las camillas o en las camillas. Todos dicen que jamás vieron o siquiera imaginaron que algo pudiera ser así.
Condenan a un español de Canarias a 2 años de cárcel por incitar al odio contra musulmanes.
Un ciudadano español de 45 años del municipio de Tacoronte, en Tenerife, en las Islas Canarias, identificado como JAMR, fue condenado a 2 años de cárcel por incitar al odio contra los musulmanes en las redes sociales, al escribir numerosos mensajes ofensivos en Twitter y en Facebook contra el colectivo musulmán, como no descansar hasta expulsar al moro invasor, a rezar a su puto país. Esto es España cristiana, jamás musulmana. Y como tal fuera, mezquita. O hijo de su madre, negro de mierda, yo ya armado para todos los días y el primero va a pagar. Y comentarios de este estilo.
La organización británica Amigos del Aqsa y varias organizaciones musulmanas han emitido una petición en la que exigen una explicación al líder del Partido Laborista, Keir Starmer, por cancelar un iftar público con musulmanes durante el Ramadán.
La petición acusa al líder laborista de tener un doble rasero después de haber cedido a la presión del semanario inglés The Jewish Chronicle, que compartió un tuit de un organizador del iftar en el que se pedían fechas para el boicot a Israel. El ayuno de Ramadán se rompe tradicionalmente primero con dátiles, lo que tiene un significado ritual para los musulmanes. Es importante que estos dátiles sean de origen ético, decía la petición. Dado que los asentamientos israelíes son considerados ilegales por el derecho internacional, el boicot a sus productos está ampliamente reconocido como una forma legítima de activismo.
En España, según un estudio, los juegos de azar y las apuestas se consolidan entre una juventud cada vez más precarizada.
Cada vez son más las personas jóvenes que se acercan al juego. Los menores de 34 años ya suponen la mitad de personas que juegan online, 6 de cada 10 que hacen apuestas deportivas en locales y 7 de cada 10 que van a salones de juego. Lo habitual es que los jugadores lleguen a los locales como un plan entre amigos, pero en algunos casos acaban desarrollando la adicción. ¿Cómo se percibe el juego por parte de la juventud y de qué forma se acercan a él? Es la pregunta a la que los autores del informe Que nos jugamos, realizado por la Cooperativa de Investigación Indaga, coordinado por Sociología 3 y supervisado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, han intentado dar respuesta. Entre las conclusiones de la investigación se destacan algunas consecuencias del crecimiento exponencial del juego con dinero. Antes de la legalización del juego online, la población menor de 26 años representaba el 0% de los casos de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitado, mientras que en 2015 pasaron a ser el 44%. A pesar de lo alarmante de las cifras, todavía quedan procesos por entender qué dinámicas se establecen dentro de los locales de apuesta, por qué se ubicaban mayoritariamente en barrios pobres y cuál es la relación entre el juego presencial y el online.
Las mezquitas intensifican sus campañas de solidaridad ante la crisis sanitaria durante Ramadán en toda España.
Las restricciones sanitarias están obligando a las mezquitas a cerrar parcialmente sus puertas al público, lo que ralentiza considerablemente la asistencia a estos lugares de culto particularmente populares durante el mes de Ramadán. aunque el establecimiento de un toque de queda en todo el territorio este año impide que las mezquitas en España acojan normalmente el mes de Ramadán, siguen brillando a través de acciones solidarias hacia los más desfavorecidos, cuyo número lamentablemente se debe a la crisis sanitaria. Todo ello asegurándose de cumplir siempre con la normativa sanitaria vigente. De entre estas personas que reciben ayuda hay madres que están solas con sus hijos, jóvenes, ancianos, personas aisladas o inmigrantes que viven en las calles.
La pandemia trastoca la lucha contra el VIH, SIDA, la malaria y la tuberculosis en países pobres.
La COVID-19 ha tenido un enorme impacto en los sistemas sanitarios y en los servicios para el VIH y SIDA, la tuberculosis y la malaria en decenas de países de ingresos bajos y medios de África y Asia durante el 2020. La pandemia está creando una tormenta perfecta de crisis económicas, sanitarias y sociales y amenaza con revertir años de progreso en esta lucha, según un informe recién publicado por el Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, tres de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Según esta organización, existen planes de recuperación del terreno perdido, pero se hace imprescindible tener una voluntad política. Hace falta financiación, distribución equitativa de todas las herramientas de lucha contra la COVID y proteger lo primero al personal sanitario. De acuerdo con datos del Fondo Mundial, creado en 2002, los programas de salud apoyados por el mecanismo han salvado a 38 millones de vidas, incluidas 6 millones solo en 2019. Las muertes causadas por el SIDA, la tuberculosis y la malaria cada año se habían reducido en casi un 50% desde el pico de las epidemias en los países en los que se invierte este mecanismo.
Educación contra la islamofobia y el antigitanismo a pie de calle en Barcelona, en España.
La Generalitat de Cataluña en España, junto a la Fundación Marianao, presidida por Xavier Pedrós, han impulsado un nuevo proyecto educativo denominado Empowering for Inclusion, con el propósito de acabar con la islamofobia y el antigitanismo entre los adolescentes. Para ello entrará durante los dos próximos años en unos 20 centros educativos de secundaria y equipamiento cívico, y el proyecto cuenta con la colaboración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.
Un estudio realizado en Inglaterra señala que los adolescentes religiosos sacan mejores calificaciones escolares.
Investigadores de la Universidad de Lancaster han repartido 8.000 cuestionarios a adolescentes británicos y los han contrastado con las notas que obtienen especialmente con los exámenes de GCSE, unos exámenes obligatorios para todos los que tienen entre 14 o 15 años, comprobando que los que declaran que su religión es importante en la forma en que vive su vida obtienen un 33% más aprobados y más notas altas que los que no son religiosos. En los alumnos que van a escuelas religiosas, cristianas, judías o musulmanas, se constata que se benefician de más aprobación familiar, menos riesgo de acoso o de bullying y otras ventajas no académicas. Y además se demuestra que es más fácil que mantengan la fe a los 25 años. Pero sin embargo, en esas escuelas no necesariamente se obtienen mejores notas. Según este estudio, las mejores notas no van relacionadas con ir a una escuela religiosa o no, sino con ser personalmente religioso. El creer es más importante que la fe de la institución, así lo señalaba el informe.